Vamos a hablar de teatro, cosa que no me gusta a mí, ¿eh? Bueno, en homenaje hoy al querido Roberto Schneider, ¿eh? Que ha dejado este plano, siempre estará con nosotros. Creo que lo conocía incluso él, ¿eh? Seguramente que sí. Vamos a hablar de Fe Ciega, que es el nuevo laburo del querido Tico Fisolo, o Francisco Fisolo, que va todos los viernes a La Orilla Infinita, que es Colón 2148. No lo he visto todavía, no llegué al estreno, pero voy a estar este viernes seguramente viéndolos allí. Tiene un elenco divino, Juan Rodríguez, que además es el quien tuvo a su cargo la dramaturgia. Juancito Nemirovsky, Juancito le digo cariñosamente porque lo adoro y lo conozco de muy chico, y Martín Fumiato, actores estupendos. Pero la dirección es de este gran director que es muy interesante lo que hace Tico, que además es un actor espléndido. Buen día, Tico. Miguel Pasarini te saluda, ¿cómo te va?
Hola, Miguel, buen día, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Un saludo cordial y afectuoso para todos ustedes y para toda la gente que está escuchando del otro lado.
Gracias, querido. Bueno, contanos un poco, en principio, ¿cómo se da esta idea de Fe Ciega? Que es parte como de una especie de anécdota, pero después debe disparar, porque yo te conozco a vos, sé de tu paso junto de aprendizaje y de conocimiento junto con Ricardo Bartiz, y entonces entiendo que para vos el teatro es lo que pasa en escena, digo, y la construcción de esos mundos a partir de que aparece un texto previo, pero que después va derivando, digo, ¿no? ¿Es un poco eso, Tico?
Sí, mira, arranqué en realidad yo con una idea propia. No es un biodrama, sí. Se llega, pero sí el disparador para adentrarme en ese universo tiene que ver con mi familia. O sea, mi abuelo, por parte paterna, tenía una concesionaria de autos. Mira. Eso, y vendía autos usados en la ciudad de Santa Fe. Sí. Y yo de chico me pasaba mucho tiempo ahí en el galpón ese de la concesionaria, que tenía, bueno, tenía todos los autos y tenía una oficinita, y a mí no me llamaba mucho la atención el tema de los autos en sí, más allá que no me daba mucho cuenta que en realidad mi abuelo vendía autos. Yo pensaba que los autos eran todo de mi abuelo, o sea, vivía en ese delirio. Pero me atrapaba mucho la gente que estaba ahí en lo de mi abuelo, en esa oficina que era tipo un búnker o una sede social, que siempre estaban los mismos tres tipos que vivían ahí cerca. O sea, estaba el vecino, después estaba el diariero que tenía puesto en la puerta y un tipo, un socio de mi abuelo, que era medio estafador, medio que lo vivía estafando, mi abuelo no lo quería, pero no sé por qué siempre estaba ahí. Entonces me atrapó ese universo. Y a partir de ese universo empezamos, sí, primero que todo a entrenar, a probar algunas hipótesis de relato, después formas, ritmos y velocidades, y luego de eso, bueno, necesitábamos que aparezca algo de la escritura, y ahí la escritura fue como una excusa para tener algo para decir, pero sí, tiene que ver mucho con lo que decir. Para mí principalmente el relato es la actuación, me interesa sobre todo eso, claro. Que relate la actuación y que lateralice lo que sería el relato textual. Claro. Bueno, ha sido un proceso precioso, la verdad que han sido un proceso de mucho aprendizaje para todos, de mucha experimentación sobre todo, y como digo siempre, o como dice Fito Páez, lo importante no es llegar, lo importante es el camino, y bueno, el camino la verdad que ha sido un viaje muy muy lindo, lo hemos pasado muy bien.
Claro, y con esos tres además, digo, ¿no? Tres actores que digo, placer para cualquier creador, artista, director que los mire en escena y que le propongan cosas. Digo, hablo más de Juancito porque es el que más cerca tengo, más conozco, sí. Digo, pero los otros dos también grosos actores, digo, que proponen en escena y que te desafían a vos como director, supongo también, digo, porque qué queda, qué no queda, cuando uno tiene que empezar a cerrar ese proceso, digo, en algún momento hay que estrenar, Tico, ¿o no?
Sí, totalmente. Sí, la verdad que también ha sido un proceso muy largo, en relación también, y bueno, sí, obviamente vos lo conoces a Juan desde sí. muy chico, sí. A Juancito Nemirovsky, que es nuestro actor estrella porque no para de hacer producciones mucho no, más sí. grandes que la de teatro independiente, entonces nos complicaba un poco la posibilidad de juntarnos, entonces ha sido un proceso largo, más allá que a mí me interesa mucho indagar y experimentar, y considero que para buscar un lenguaje y para poder encontrar hipótesis de relato y situaciones que nos permitan por ahí explayarnos en escena, se necesita de tiempo. En ese claro. sentido, para mí fue una bendición el cruce con esos tres actores a los que admiro mucho, claro. porque primero por la posibilidad que me daban de generar un intercambio muy intenso, o sea, de poder jugar dentro de la escena y devolvernos y seguir jugando y devolvernos y seguir jugando. Segundo, porque también pudimos marcar y pudimos tener el tiempo para poder experimentar y ver qué queríamos y no queríamos. Y tercero, porque fue algo que fue también que estuvo muy bueno para mí, fue que nos dimos también el lujo o la posibilidad de ensayar aquello que considerábamos también que no iba. Es decir, aquello que decíamos, che, esto no lo vamos a usar, o esto no nos interesa mucho, igual lo probábamos.
Bueno, seguro eso aportaba, sentido, eso aportaba lo otro también, ¿no? Seguramente.
Claro, por supuesto. Desde esos lugares en los cuales uno hay cosas que piensa que no van, también rescata algo, sí, y trae algo para esto que uno considera que sí debería, sí, afirmar dentro de la escena. Pero bueno, sí, el grupo es un lujo, ha sido una bendición para mí poder dirigirlos, y para mí, además de que estoy agradecido, sí, fue un aprendizaje enorme, obviamente. Yo aprendo mucho de actores con tanta experiencia y recorrido.
Claro, sobre todo siendo actor, digo, que los actores que tienen la posibilidad de dirigir, digo, siempre tienen un trato muy particular con los demás actores, porque conocen ese mundo desde adentro, digo, ¿no? Entonces trabajan de una manera bastante horizontal, es muy interesante, esos procesos son interesantes de ver. Tico, preguntarte en términos temáticos, digo, ¿no? Porque, bueno, la concesionaria familiar, los tres personajes estos, sí, que no soportan el abandono de un vendedor que fue estrella alguna vez, digo, ¿hay, sí, algo de Los Perdedores en el teatro argentino que ha ganado mucho territorio? Leía lo de, sí, Los Embrujos y esas cosas y me hacía acordar mucho a Los Siete Locos, a Los Lanzallamas y a esas historias de Roberto Ar también, digo, pensando en Bartí, se me cruzaban esas cosas en la cabeza, pero, sí, pero pensaba, digo, ¿qué encanto tienen Los Perdedores? Vivimos en una sociedad donde hay más perdedores que ganadores, digo, ¿no? Entonces se me ocurre que ese universo de los que pierden, a veces el teatro los rescata de alguna manera, digo, ¿no? Me da esa sensación.
Sí, ya desde el título, claro, digo, fe ciega, ¿no? Sí. Me parece que en eso nos dábamos cuenta este último tiempo que ensayábamos, sobre todo de la asunción del último gobierno, digo, cómo la sociedad argentina en su totalidad vive como obnubilada. Digo, la fe ciega es algo, una fe que no es a prueba de balas, a prueba de críticas, a prueba de hacerse preguntas, es como ir ciego. Y en la Argentina somos una sociedad que vamos ciegos, o sea, quiero decir, ya no solamente desde la pasión popular del deporte, por ejemplo, del fútbol, en esa demencia, sino también en la situación de ser tan pasionales y, claro, sí, tan ciegos con respecto a algunas cuestiones. Yo les decía la otra vez a los chicos, y que tenía que ver mucho con el momento actual que estamos viviendo, sí, de financiamiento de la cultura, de no parar de despedir gente que trabaja en el Estado, de estar todos, o sea, empobreciéndonos, y conozco un montón de gente que lo votó a este tipo y que dice de repente, la verdad es que nos está destruyendo, pero está bien, porque vamos a terminar, vamos a llegar a buen puerto. Como le dé una esperanza de decir, pero no, hay algo de acá que no está bien, no existe por ahí la posibilidad de pensar la idea vinculada a que algo de esto puede resultar esperanzador o con un buen final. A mí me parece que estamos, bueno, lo decía otra vez a los chicos antes de actuar y antes de salir al estreno, yo les decía que ante este momento duro, ante tanta ignominia, no queda más que resistir. No podrás nunca con nosotros, Miguel. Mientras estemos dando batalla desde adentro de la escena, sí, mientras estemos luchando y produciendo ante la desfinanciación, ante el atropello, ante el empobrecimiento, ante la desigualdad, vamos a seguir activos y vivos para que alguna vez podamos estar de pie nuevamente. Va a costar, pero sí, si nos organizamos, me parece que vamos a poder revertir un poco la historia. En un poco eso, me parece que el teatro, yo hago teatro porque no soporto las leyes de la realidad. No soporto que un tipo me diga, no, mirá, no hay plata y los pobres que sean más pobres todavía y que la clase media sea más pobre, no soporto eso. Creo que se afirma la existencia de una realidad dentro de la escena que permite discutir esta realidad trémula que nos avasalla. Entonces, de ahí uno rescata a Los Perdedores. Y che, claro, porque todos somos un poco perdedores.
Exacto,
o sea, quiero decir,
exacto.
Habla de la sociedad argentina, no que estamos hablando de gente particular. Yo me siento representado por los personajes o lo que discuto en la escena.
Absolutamente. Coincido y comparto, y siempre digo lo mismo, digo, ¿no? Mientras exista la decisión de un actor de producir algo en escena y un espectador sentarse allí a contemplarlo y a disfrutar, y bueno, el teatro va a seguir, digo, no hay manera de ir en contra de eso. Eso es muy valioso y muy interesante, digo, en este momento sobre todo se valora un montón. Completa el staff, bueno, la dramaturgia de Juan y la asistencia de Luz Battaglioti, ¿es así?
Luz Battaglioti.
Perfecto.
Sí, aquí una amiga y actriz a quien también dirijo, en Barlo Carnal, y así, que nos ha ayudado mucho también, nos ha ayudado mucho, pero tener la idea de la asistencia de un lugar, de un rol fundamental, quiero decir, no la asistencia como estaba pensada antes, que solamente era quien buscaba horarios, o iba antes, hace mucho, o se va a más. No, la asistencia activa, me ayuda con los vestuarios, me ayuda a mí con la mirada, me intercambiamos también cuando estamos solos, así que ha sido... muy buena la incorporación de Luz. Bueno, sí, y después los chicos.
Que son unos grosos.
Una gran banda.
Son todos una banda tremenda. Recordamos, viernes de abril y mayo, 21 horas, La Orilla Infinita, que es Colón 2148, por laorillainfinita.com.ar compran las entradas. Si alguien se colgó y llega así como un rato antes de la función, puede haber entradas, ¿o no, Tico?
Ay, capaz que alguna hay, o si no, se le hace un lugarcito, sí. Bueno. Lo ideal sería que la compren ahí por el link que acabas de pasar, porque La Orilla, sobre todo, también trajo como una modalidad para que la gente compre por ahí, y compran un montón, ya digo, para esta que viene, creo que ya está la mitad vendida.
Bueno, me guardan un lugarcito, que allí estaré.
Por supuesto, Miguel, como te dije el otro día, bienvenido será.
Te abrazo fuerte, querido, nos vemos el viernes, y bueno, no se pierdan Fe Ciega, lo nuevo de Tico Fisolo. Abrazo, Tico.
Muchas gracias, Miguel. Te mando un abrazo grande y ahí un abrazo a todos los compañeros y compañeras. Y bueno, lo mejor en esto que viene, y hay que resistir, hay que aguantar, Miguel. No queda otra.
Es así, hay que resistir, como los personajes de Fe Ciega. Abrazo enorme, Tico.
Abrazo enorme. Gracias,
charlábamos, gracias. Charlábamos contigo, Fisolo, acerca de Fe Ciega, su nuevo trabajo. Grosos, Juan Rodríguez, Juancito de Miroski, Martín Fumiato, dirección de Tico, de Francisco Fisolo, dramaturgia Juan Rodríguez, asistencia de Luz Battagliotti. Va los viernes de abril y mayo a las 21 en La Orilla Infinita, que es Colón 2148. Allí están las entradas disponibles, laorillainfinita.com.ar. Entran allí, compran la entrada. No se lo pierdan, Es importante pensar en resistir. Es importante pensar qué paradoja en estos momentos, que los perdedores se copan la escena. Qué interesante eso. Me parece que, quizás no son tan perdedores como algunos quieren que sean.